Aló.
Bueno, buenos días. En primer lugar, disculpen que hemos tenido problemas técnicos, pero el que insiste vence. No se lo ve muy bien de atrás, pero las láminas ayudan mucho. Porque a veces la gente se pone a hablar y se distrae. La lámina concentra la atención. Vamos a tratar de ayudarnos con eso. Vamos a dar un aplauso al personal técnico aquí que... Se cagó, ¿no? Somos creativos. ¿Ya viene?
Ya.
Entonces, fíjate. Hay una cosa importante a propósito de esto. Es que en la vida, muchas veces, no es más importante. El resultado de lo que uno hace es importante, ¿no? Sin embargo, muchas veces eso no es suficiente. Lo importante es que tú lo intentes. ¿Entiendes? Es decir, cuando tú intentamos que esto se vea un poquito mejor. No lo logramos, pero no importa, pero lo intentamos, ¿te das cuenta? Eso es muy frecuente todos los días en la vida. Uno siempre obtiene lo que uno quiere. Por ejemplo, yo le digo siempre a los papás, hay representantes aquí, ¿verdad? Yo digo a los papás, bueno, mira, a todos los papás nos gusta que nuestros hijos saquen 20. ¿A quién no le gusta? Pues ya el muchacho, a todo el mundo, a los profesores. Sin embargo, a veces no se puede sacar 20. Se puede, porque no depende totalmente del estudiante. Entonces, cuando el muchacho a lo mejor saca 14, 15, lo importante es que el papá, lo que tiene que preguntarle, hijo, ¿tú hiciste esto, estudiaste? ¿Hiciste el intento? ¿Hiciste lo que debías hacer? Sí, eso es lo importante. El 20 está bien, pero... ¿ah? Entonces siempre lo importante es intentarla. A veces lo logramos, a veces lo logramos a media, y eso es básico. Entonces se nos fue la lámina, hermano. Pero entonces,
claro.
¿Por qué?
Bueno, porque se apagó y entonces como se apagó abruptamente, comienza la restauración.
Ok, bueno, por eso sale ahorita.
Sí.
Yo llamé esto el cerebro del adolescente por lo siguiente, ¿no? Todos sabemos que la adolescencia, ustedes son adolescentes, y todo ser humano pasa por esta etapa, todos, ¿verdad? Todo el mundo, pues ahí por eso todo el mundo sabe qué es esto y va a saber, los niños van a saber qué significa ser adolescente. Tradicionalmente lo dice un adolescente, está más o menos entre los 10, 11 años hasta los 21 años. Es variable, ¿no? Entonces, hay una adolescencia que se divide en etapas, ¿no? Hay una preadolescencia de 10 a 12 años, ¿no? Pero de 10 a 12 años están los muchachos del que el primer año, ¿no? Primer año. Claro, es distinto un muchacho de 10 a 12 años que uno de 16, 17. Es distinto, ¿no? Está claro. Entonces, cuando uno habla de adolescente, tiene que hablar cuál adolescente. Temprano, de 10 a 12, de 12 a 15 y de 16 a 20, 21 por ahí. Entonces, no es lo mismo hablar de un adolescente de 20 años, repito, que hablar de un muchacho de 11 años. Entonces, vamos a tratar de hacer una mezcla de todas estas cosas. Lo importante de la adolescencia es que es un cambio, un periodo de transición. O sea, transición es pasar de algo a otro, ¿no? ¿Me oyen ahí atrás? ¿Qué dicen los muchachos? Más o menos. Entonces, es un proceso de cambio. O sea, en la adolescencia lo que hay es un cambio. Y un cambio completo, un cambio de todo punto de vista. Un cambio físico, un cambio mental, un cambio psicológico, un cambio social. Y por eso es que es tan difícil y medio complicado, ¿no? Porque hay muchos cambios. Quizás la primera parte de la adolescencia es lo que se llama la pubertad. Que la pubertad es el desarrollo de los órganos físicos, ¿verdad? El muchacho empieza a crecer, los órganos sexuales empiezan a crecer, le sale vello en la cara, le sale vello pubiano, empieza a cambiar la voz, ¿no? La voz, ¿sabes? De adolescente. Ya no es un niño, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que esos cambios son muy bruscos, ¿no? Y eso es un poco de hormonas que hay ahí. Y el muchacho, o la muchacha, oye, le cuesta porque es muy brusco la cosa. Entonces empieza a sentir cosas raras, cosas extrañas. ¿Qué pasa?
Ahora sí.
Rara como, pero digamos que... Otra cosa, no todos los adolescentes son iguales, ese es otro error. Hay adolescentes que son abiertos a los habladores, hay adolescentes que son callados. Eso no es verdad que los adolescentes son solo tipo, señor. Pero en general hay unas características que la cumplen la mayoría de ellos. Entonces vamos a pasar a la primera, camarada. Ayer no se ve mucho, pero no importa, no imaginamos. La segunda, ya hablamos de eso. Entonces, estamos ubicados aquí en la adolescencia, que es un cambio. Los cambios son físicos, los cambios también son psicológicos, ¿no? Yo creo que le falta un poquito de foco. Psicológico. ¿Cómo son los cambios psicológicos de adolescente? Es decir, el niño está acostumbrado a unas cosas y el muchacho cuando tiene ya la edad de la adolescencia tiene otra. Por ejemplo, los adolescentes en general son muy emotivos. ¿Oye foco?
Sí. Pero si no se distorsiona, un poquito más de...
Entonces, los cambios emocionales, los adolescentes realmente son hiper es mucho, muy emotivo.
Yo puedo mover, o para acá me puedo mover también. Ya.
Ok. Entonces,
yo creo que agarra un cargo de la
cocina.
Por aquí.
Pero
la cocina. Entonces, los adolescentes son emotivos, las emociones, ¿verdad? El adolescente quiere todo para allá, tiene poca paciencia, se molestan, se ponen irritables, lloran, patalean, son muy, muy emotivos, ¿no? Entonces, eso es normal, pero muchas veces eso trae dificultades. Pero es normal. Hay que entender que la adolescencia es una etapa difícil, pero no es una enfermedad. La adolescencia no es una enfermedad, es una etapa. Y los adolescentes no están enfermos. Ahora, tienen algunos problemas que se llaman problemas de adaptación, adaptarse a una nueva realidad. Entonces, el asunto está en que esas emociones le generan muchas veces problemas, porque son impulsivos. Impulsivo es que tú haces las cosas sin pensarlo. ¿Ah? Después que tú haces las cosas, te das cuenta, oye, ¿por qué hice esto? Y eso precisamente es el motivo de la charla, es decir, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué es hiperemotivo? ¿Por qué es sensible? ¿Por qué necesita dormir más? Los adolescentes tienen que dormir más. Un adolescente tiene que dormir 10 horas. ¿Sí? 10 horas. Por eso que los papás dicen, ese es un flojo, no es flojo nada. Ellos tienen que dormir más que un adulto. Porque mientras usted duerme, ¿qué pasa con el cerebro? Se renueva y el adolescente, el cerebro le está creciendo. Fíjense que el cerebro es un órgano que se desarrolla con el tiempo. Y el cerebro del adolescente no está totalmente desarrollado. Entonces no nos podemos pedir a un adolescente que actúe como un adulto, que tiene su cerebro completo. ¿Lo entienden? Ahora, eso no justifica que el adolescente haga lo que le dé la gana, no. Hay un lóbulo que se llama el lóbulo frontal, que está aquí, detrás de la frente, que es el que se encarga del control de la planificación, de la razón, nos permite pensar y cosas. En el adolescente todavía eso no está muy bien. Y en el adolescente predomina un cerebro que es el cerebro emocional. ¿Eh? Hay que entenderlo. No es una cosa que son caprichosos, ni que son así porque son mala gente, sino que no tienen suficiente cerebro. Es como el niño, tú no le puedes pedir al niño que se comporte como un adulto, es que no puede. ¿Por qué? Porque el cerebro del niño es muy chiquito y el niño no entiende muchas cosas, no tiene lo que se llama abstracción. Abstracción es razonar, pues razonar. Si entendemos esto, los profesores, los papás y los mismos muchachos, ya andamos mejor, ¿verdad? Porque nos entendemos. Mira, no es que él es malo, no es porque él es así, sino que él está desarrollándose. Uno también cuando tenía esa edad era así o no. Todos éramos así, unos más, otros menos, repito. Entonces, ese cerebro del adolescente está probado. El cerebro crece más o menos hasta los 25 años. Fíjense, 25 o 30 años. Se desarrolla completo. Repito, entonces muchas de las dificultades y las limitaciones del adolescente son por eso. Y ustedes ven que el muchacho a los 12 años tenía la rebelde, peleaba todos los días, y después que va creciendo, va cambiando. Y tú le dices, mira, espera, deja que crezca. Y usted uno lo ve clarito. Después de cuando tiene 16, 17 años cambia. Algunos no cambian mucho. Hay uno que se pone peor.
¿Y eso por qué?
No, bueno, porque cada quien, acuérdense que el problema no es nada más el cerebro. El problema, una parte es la genética, pero otra parte es el ambiente. El ambiente, las relaciones que él establece, porque ese es el otro punto clave que yo quiero hablar aquí. La base de este asunto no es nada más biológica. El cerebro se desarrolla también dependiendo cómo sea mi vida. Si mi vida es un desastre, si no tengo papá, no tengo mamá, nadie me quiere, mi cerebro se va a desarrollar mal. O sea, el cuerpo humano es integral. No es que el cerebro está por un lado y el ambiente está por otro, no, eso está junto. Por eso es que esta etapa hay que cuidarla mucho, porque de esta etapa va a depender la etapa adulta. ¿Se dan cuenta? Si aquí nos va mal, si aquí tenemos muchos problemas, seguramente esos problemas se trasladan a la vida adulta. A los adultos, eso que ustedes ven por ahí, mala gente, que se portan mal, es que cuando chiquitos, como dice la canción, su mamá no los quería, y después están agresivos por ahí. Claro, los seres humanos somos producto de nuestra historia, ¿no? Entonces hay que darle importancia a eso, sobre todo los papás y los profesores, para entender cómo es la cosa. Esto se puede manejar bien. Muchas veces algunas dificultades, otras no, otras más graves. Pero en general, repito, y lo voy a decir por tercera vez, eso no es una enfermedad. No hay que decir, yo tengo una lámina y lo que pasa es que no se ve. Dale la otra. Sí, que dice, horror, tengo un hijo adolescente. Ay, qué terrible. Y yo, bueno, pero ¿por qué terrible? ¿Ah? Todo tiene, que tiene hijo, va a tener un hijo adolescente. Pero hay una cuestión de actitud, ¿no? Uno de los problemas que tenemos los seres humanos, actitud con C, actitud con C es la predisposición que yo tengo hacia algo, mi actitud. O sea, y actitud con P es competencia, mi logro, yo soy apto para tal cosa, con P. Pero con C es predisposición a algo. Si yo tengo en la cabeza, soy papá, yo tengo dos hijos, ya son grandes, ya adultos. Si yo pienso, los adolescentes son unos vagabundos, son unos flojos, no hacen caso, son unos rebeldes, hay que aplicarles palos y cosas. ¿Cuál va a ser mi actitud hacia ellos? ¿Cuál va a ser? ¿Buena? Claro, de rechazo, porque ya yo estoy prejuiciado. Es decir, la actitud es lo que define lo que tú eres. Cuando uno le cae bien a alguien, a uno que va a ser esa persona. Hay personas que uno rechaza, se llama actitud de rechazo. Hay gente que uno lo ve llegar y ya se la amargó el día. Entonces eso afecta, se llama prejuicio, antes del juicio, entonces es injusto. Entonces los papás, sáquense eso de la cabeza, los profesores, que los muchachos no son malos per se, ni son agresivos, ni son unos vagabundos, no. Hay gente que tiene problemas y otros que no tienen, pero hay que tener una actitud de ayuda hacia ellos, de entenderlo. El secreto aquí es entenderlo y llegar a acuerdos. Eso no quiere decir que ellos no hagan cosas malas, que se comporten mal, que hay que corregirlo, pero vamos a hablar ahorita de cómo hacer eso. Entonces esa actitud es muy importante, que yo no tengo que meterme en la cabeza, que es una tragedia, que bueno, ay, ahora sí, doctor, usted sabe, imagínese usted, yo tengo dos hijos adolescentes, no, entonces, mi mamá tenía siete. Éramos siete hermanos y bueno, no se volvió loca ni nada. Solo, bueno, con su papá y mi papá no le paraba, los papás no hacemos falta. Lo importante es la mamá. Los hombres estamos ahí de, tú sabes, de relleno, de complemento, pues, pero la mamá en una familia definitivamente es lo más importante. Ok, entonces la actitud. Pero también hay que tener lo contrario, la actitud del adolescente hacia los mayores. Porque el problema es que los adolescentes son viejos, balurdos, que no saben, que no sé qué. Entonces, entonces, no es verdad. ¿Todos los adultos son malos? ¿O todos los viejos son fastidiosos? No, entonces cambien la actitud, porque es mutuo, ¿no? El papá, el mamá y la mamá es un desastre, y el muchacho dice, oye, qué rollo, y estos viejos, ahora, ¿cómo hace? Bueno, los viejos existen, compadre, y usted también va a ser viejo, ¿o no va a ser? ¿Ah? Entonces, deje que esté tranquilo, usted también va a crecer. Lo vemos, o sea que esto es dando y dando. Aquí no podemos buscar culpables, que los papás o los maestros, no, 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 aquí una responsabilidad compartida. Todos somos responsables, unos más, otros menos. Pero los muchachos también tienen que cambiar su actitud muchas veces. Porque ya están hablando y cosas, ahí vienen esos viejos ya. Los catalogan, los etiquetan. Fastidiosos, esos viejos, ridículos. ¿Ah? Y no es así. No es así. Hay viejos ridículos, pero hay adolescentes ridículos también. No, no hay. De todo hay. ¿Entiendes? Entonces, esa actitud. Ustedes vean los adultos como lo que son, ¿verdad? Ah, ¿cómo se comporta este adulto? Es chévere, amigo. Yo le pregunto, ¿todos los adultos que usted conoce son antipáticos y son fastidiosos? ¿Todos? Pregunto aquí. ¿Sí? No, no, pero en serio. Hay unos que no, hay unos que no. Hay unos que no. Entonces pongan ese, aquí hay que ponerse en el lugar también del adulto. ¿Ven? Uno de los problemas que sucede es que volviendo al cerebro, el problema del cerebro, ese lóbulo frontal, como no está bien desarrollado, hace que los papás y los maestros asumamos, nosotros somos los lóbulos frontales de los hijos, porque uno sí lo tiene desarrollado. Entonces, eso hace que muchas veces no sea fastidioso, porque uno sí razona, uno sí ve los peligros, que el muchacho no los ve, y uno sí los ve, porque mi cerebro me permite ver peligro, porque yo tengo experiencia, ¿eh? El muchacho le encanta los riesgos, le encanta la velocidad, la mayoría, ¿no? Le encanta cosas que los motiven, una moto, y montarse, tirarse, no tiene miedo a nadie, ¿no? Un muchacho no le tiene, generalmente no le tiene miedo a muchas pocas cosas, ¿eh? ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal de él, dale, dale, le dice, no, dale. El lóbulo frontal es que lo controla uno. ¿Entiendes? Policía, uno tiene un policía en el cerebro. Y ese es el lóbulo frontal. Entonces los muchachos tienen ese policía dormido. ¿Ah? Entonces tiene que haber un policía de afuera. Epa, ¿qué pasó? Entonces, esa tarea es desagradable, es antipática, pero tenemos que hacerla, y los profesores tienen que hacerla. Y no pueden permitir que ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero hay normas, hay reglas. Insisto mucho que la base para pasar bien esta etapa es tener una buena relación con los hijos. Eso es lo que hay que esforzarse mucho en tener. Una buena relación. No perfecta, nada es perfecto. Siempre en toda la familia hay problemas, siempre hay discordancia, eso es normal. Pero una relación de respeto. Una relación de afecto. O sea, tiene que haber cariño, tiene que querer a tu papá, ¿eh? Y a tu mamá. Y ellos tienen que quererte a ti. No tienes, sino que ¿a quién vas a querer si no quieres a tus hijos, pues? Es lo que dice la gente. ¿Tú quieres saber cómo es alguien? Ve cómo trata la mamá. Si tratas mal a la mamá, ay, eso no sirve, váyanse. ¿Entiendes? O cómo trata a su hermano, ¿eh? Porque si tú tratas a un familiar tuyo mal, ¿qué será en particular? Igual, un adulto que trate mal a un muchacho, a su hijo, porque hay papás que tratan mal a los hijos también. Recuerden, yo no estoy buscando culpables, esto es mutuamente. Muchas veces el papá y la mamá lo hacen con buena intención, ¿no? No, yo tengo que poner carácter aquí, no hay que darle confianza a esos muchachos porque después faltan los respetos y cosas. Y digo, un momentico, ¿qué es eso de confianza? La confianza no es irrespeto. Es decir, no puede haber una relación buena sin confianza. Yo tengo que confiar en mi hijo y él tiene que confiar en mí, ¿o no? ¿Cómo? ¿Por qué ustedes son amigos? Porque confían, tú confías en tu amiga y la amiga confía en ti. Ahora, la confianza no es absoluta ni total, ¿verdad? Pero uno tiene que confiar en la gente. Porque si no, volvemos al problema, la actitud. No, que un muchacho es un embustero. Los adolescentes meten mucha puta, ¿eso es verdad o no? Dígame. ¿Te dicen mentira bastante? Sí, meten. Sí, meten mucha puta. Claro. Echan muchos cuentos. Muchos cuentos, cosas. ¿Y por qué no viniste al examen? No, porque tenía dolor de barriga, que no sé qué, embuste. No, que mi abuelita se murió, embuste. Ahora, los adultos también meten embuste. Los adultos también hacen eso. Hay que tener cuidado con la mentira. Voy a agarrar cosas así, lamentablemente. Me voy a olvidar de la bendita lámina esa. Ya. Siempre lo importante es uno querer hacer las cosas. Otro día lo vamos a hacer en un auditorio. Otro día, yo tengo un video bien mejor, porque hay video bien que es más resolución. Yo tengo un video bien que doy clase por medio del sol. Pero bueno, tranquilo. Entonces, resulta que yo le estaba diciendo que el problema es de la mentira. Vamos a tocar eso. Porque este es un tema muy largo, ¿no? Yo ahorita me voy a callar para que ustedes hablen o pregunten y cosas. Para agarrar, porque hay muchas cosas y no podemos abarcar a tocar por la mentira. El problema de la mentira es que la mentira daña la confianza, ¿verdad? Y la mentira, como dice la gente, tiene patas cortas. A uno lo descubre, ¿verdad? Ah, no, que se me murió el abuelito. Y viene el director, mire, señora, su mamá se murió. No, embuste, son muchachos locos. Qué vergüenza, ¿no?
Mata a la familia completa.
Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Da vergüenza, pasas un mal rato, ¿verdad? Y además, un problema de la mentira es que tú te acostumbras a decir mentiras, es un hábito. Hay coberos profesionales. Mal hábito. Un hábito es una conducta repetida, ¿no? Yo repito algo y el cerebro hace un hábito. Hay buenos hábitos y malos hábitos. Un mal hábito es un embustero. Porque eso daña mucho. Y tú dices una mentira, el problema es que una mentira trae otra. Entonces a veces a ti se te olvida el embuste que metiste. Se te olvida. Entonces mira, tu mamá ahora se murió. No se ha muerto, pero tú no me dijiste hace un mes que se había muerto. Ay, Dios mío. Y una mentira trae otra porque tú tienes que ocultar, ¿entiendes? Ah, tú saliste del liceo, ¿dónde te fuiste? No, que me fui a la cancha y cosas, resulta que te fuiste, no sé, para un río, ¿no? Te fuiste a gonchar por ahí. Ah, pero después tienes que inventar otra mentira. ¿Con quién fuiste? Ah, no, con fulanita. Ah, fulanita. Entonces, un día llega la mamá, mira, tú estabas en el río con mi hija. ¡Yo! Porque entonces una mentira trae otra. Entonces te vuelve una maraña, un cuento chino. Dígame que si es verdad o no. Que tú no hayas que hacer. Una tela de araña, mano. Entonces, claro, hay mentiras que todos decimos. Por ejemplo, ¿quién aquí, levante la mano, quien nunca haya dicho una mentira? Levante la mano. No, de verdad, no sean busteros. Ah, bueno, eso es una mentira. Eso, ya está, el que levantó la mano que es un mentiroso. Todos hemos dicho mentira. Todos hemos dicho mentira. Lo que pasa es que hay mentiras distintas. Hay mentiras piadosas, hay mentiras necesarias. Y hay mentiras para estafar gente, mentiras crueles para dañar, mentiras para meter chisme, para denigrar, para difamar. Esas mentiras son muy malas. En cambio, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, vean este ejemplo, para que vean que la sinceridad total y absoluta tampoco existe. Hay momentos donde tú tienes que guardar alguna información, uno tiene que, vean, acuérdense de esto. Ustedes tienen que pensar todo lo que digan, ¿verdad? Hay que pensarlo con otro. Yo aquí estoy hablando y estoy pensando. El lenguaje es una expresión de mi pensamiento. Pero no digan todo lo que piensan. ¿Entienden? Si yo digo todo lo que pienso, es un rollo, no tengo amigos, no tengo nada. Pero eso es para mí. Ah, yo tengo ese fe, no sé qué. Epa, yo no puedo decir eso. ¿Te dan cuenta? No puedo decir eso. Entonces, no digan. Por ejemplo, fíjense, una mentira. Supónganse ustedes que llega alguien ahorita. Vamos a poner un ejemplo. Y está el señor ahí en la puerta, el portero, y el señor vigilante. Y ahí un tipo le dice, mira, ahí está el doctor Figueroa. Y, ¿por qué tú lo buscas? No, lo busco para matarlo. ¿Qué debe decir él? ¿Qué debe decir él? Ahí está. No, se nota aquí. Claro. Claro, ¿cómo va? ¿Tú dirías verdad ahí? No, se embute, se nota aquí. Pues son verdades para defender, ¿entiendes? Para proteger, esa mentira es válida. válida. ¿Cómo tú vas a decir, no, aquí no está? ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un aspecto. Hay un elemento, porque voy a mezclar algunas cosas, con los papás. Digo una cosa a los muchachos y otra cosa con los papás. Los papás y los profesores, porque están en la misma línea. Los profesores son nuestros segundos papás, los maestros. Entonces resulta que uno tiene que educar con el ejemplo, caballero. ¿O no? ¿O no? Ah, resulta que mi papá es un embustero y me pide a mí que yo no sea embustero. ¿Se acuerdan el chiste ese viejísimo que dice, el papá le dice al hijo, mira, vaya más por ahí el cobrador, dile que yo no estoy aquí. Entonces el muchacho, mire tu papá, no, no está aquí. Entonces, ¿qué aprendió el muchacho a decir embuste? ¿Verdad? Ah, mi papá dijo esto, y yo también digo para evitar, ¿verdad? El problema de la mentira es que, ¿qué pasa con la mentira? Que tú fantásticamente crees que con eso resuelve los problemas. Tú dices, no, con esto resuelvo, le invento una cosa, está resuelto, no está resuelto nada. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque al final, eso se descubre. Fue por la mentira entre los muchachos que están enamorados. Los enamorados son embusteros, tú dices. ¿Eh? Tú eres lo más bello, embuste. Eso es embuste. No se coman esos cuentos. Cuando un muchacho le diga, tú eres la más bella del mundo, se coge. Dice, no, yo soy bonita, pero tampoco es así. Óigame, eso se llama adulación. Los adulantes dicen, tú eres el profesor más grande del mundo, este es el psiquiatra más grande, eso es embuste, yo no soy el psiquiatra más grande. Un psiquiatra como mucho, es mucho mejor que yo y peor también. Entonces, detrás de un adulador hay un traidor. Óigame, detrás de eso que le pintan pajaritos hay un traidor. Porque la gente seria, la gente honesta, no te conquista con mentiras. Sino, mira, este soy yo, pues soy gordo, soy flaco, soy negro, soy blanco. ¿Tú me quieres así? Ya. No, que yo tengo real escondido, mi papá es millonario, es embuste. ¿No ves de coba? No, que es un reloj. O sea, que los muchachos compiten mucho con la moda, ¿no? ¿Cómo? Todos mienten. Ropa de marca y resulta que la compraron en el traje. No, esa es a ti, ¿verdad? Bueno, pero por eso, son mentiritas comunes, ¿no? Entonces, vuelvo al asunto, ¿no? El asunto importante. Hay que educar con... Me voy con los papás. Hay que educar con el ejemplo. Es decir, los papás no somos perfectos. Tenemos fallas. Tenemos errores. Y es así. Pero usted no puede decirme a mí que no fume con un cigarro en la boca, mano. Este es un ejemplo importante. ¿Por qué? Porque en el caso del cigarrillo, no estoy hablando de droga, el cigarro, una droga, ¿no? El cigarro daña la salud. El cigarro no, tú no fumas un cigarro y te vuelves loco, estás drogado, no, pero el cigarro te daña los pulmones, te da todo, te da cáncer, te muere, o no se muere. Entonces, ¿el ejemplo cuál es? Si un muchacho empieza a fumar desde los 15 años, a los 30 años, ¿qué le va a pasar? 15 años fumando. Entonces, fíjate, voy a poner para el cigarrillo y voy a poner después otros ejemplos. Que ha funcionado mucho, yo fumaba, hace 20 años yo fumaba. Pero las investigaciones, que eso, no hay duda que es dañino, pues. No se trata de que si es, que no es, no hay duda. Es más, en la caja de cigarrillo aparece una carabela ahí. Y todavía la gente compra cigarros, y es bien caro, ¿no? Y eso crea adicción, crea hábito. Uno se acostumbra a fumar o no. Se hace dependiente. Entonces, señores, los médicos fumábamos. Ahora está prohibido fumar en un hospital. Está prohibido fumar en un liceo. ¿O no está? Bueno, la fumar se va para afuera. En un avión. Y eso es así. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo la salud de la gente. Entonces, hay que predicar con el ejemplo. Ahora, por ejemplo, valga la redundancia, el modelaje que tú ves en los modelos, ¿no? O sea, tú ves a los líderes, por ejemplo, los líderes sociales, los líderes políticos, los líderes religiosos, sirven de referencia a los adolescentes. Fíjense que muchas veces los adolescentes escogen unos líderes, por ejemplo, de la música, del deporte es mucho más sano, pero hay gente que, muchachos que cojan de ídolo a un artista, ¿no? A lo mejor es muy talentoso, pero el artista es drogadicto, es loco, hace barbaridades. Entonces, oye, uno dice, como Maradona, pues Maradona era un gran futbolista, pero no era un buen ejemplo. Como está claro, jugaba muy bien, pero Maradona no es un ejemplo a seguir. Maradona tiene una adicción ahí, se murió así, siento el hombre tan rico. Entonces, a Einstein le preguntaron, Einstein dijo una vez, la mejor manera de educar no es el modelaje, no es, dijo Einstein. ¿Sabes quién es Einstein, no? Los de cuarto o quinto año, el gran físico.
Albert Einstein.
Y usted ve en física en tercer año, ¿no? Claro, y ya han hablado de él. No, no es la mejor, es la única. ¿Ah? Es la única. Modelen. Profesores, modelen no es que sea un modelo, modelo perfecto, no, no. Tu actitud enseña. Si yo soy un profesor y soy un grosero, soy un mentiroso, vengo borracho, fumo, peleo con la gente, digo grosería, bueno, mano, entonces, ¿qué está formando, pues? Contrólese, o póngase en tratamiento. Repito, no modelo, modelo no, digo las cosas grandes, las referencias. Tenemos que entender que nos están viendo, nos están chequeando. Mientras tú más rango tienes, más te chequean. Problema, por ejemplo, los líderes políticos, ¿por qué están tan rayados toditos? Porque el mensaje es que muchos son corruptos, embusteros, demagogos, sin empanada. Entonces, bueno, que vamos a ser como ese líder, vamos a ser como tal líder, ¿no? Pero el liderazgo es una cosa de mucha responsabilidad, porque el líder influye, el líder genera seguidores, tú te quieres parecer a tu líder. En cambio, por ejemplo, un líder deportista sano, ¿verdad? Miguel Cabrera, por ejemplo, ¿me gusta el béisbol? ¿Verdad? Messi, ¿ah? ¿Qué parece Messi? ¿Líder? Y Messi tiene una vida privada normal, tipo tranquilo, como, incluso es un tipo, no es farramayero como Maradona, que no está.
Cero droga.
Cero droga. No, esos son los modelos. Son los modelos a seguir. Entonces fíjense. Síganme para un ratito. Síganme. Esta etapa voy a repetir. La repetición es clave en la pedagogía. Repito. Hasta que el mensaje quede. Muchas veces el mensaje son tres cosas nada más, tres cosas. Lo demás es relleno. Es una etapa normal. Ustedes son personas normales. Todo el mundo pasa por ahí. Es una etapa de cambio. No puedes parar el cambio. No puedes pararlo. Van a crecer. Uno de los problemas del crecimiento de los muchachos es que es muy rápido. Entonces, crece más los miembros inferiores que los superiores. Entonces, los adolescentes son como unos brazos larguísimos y una pierna. ¿No se dan cuenta? No son simétricos, pues son raros, grandísimos. Y entonces, los adolescentes se ven un espejo y dicen: bueno, ¿qué es esto? Yo no quiero ser así. Pero después eso se va nivelando. Los cambios, como le dije, del cerebro, tienen un cerebro que se está formando, un cerebro que es complaciente, que le gusta. Hay una sustancia en el cerebro que se llama dopamina. Dopamina, no importa el nombre. Que es una sustancia que es la hormona del placer. A los muchachos les gusta el placer. Placer, comer mucho, saltar, bailar, beber ron. O sea, todo lo que sea placentero, va a disparar. Los muchachos, los adultos también, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, porque en esta etapa el placer domina la razón. Entonces hay que tener cuidado. Todo en exceso es malo. No estamos diciendo que sean unos santos, porque nadie es santo. Y nadie es santo. Pero cuidado, porque hay riesgo. En la adolescencia, uno de los problemas. La adolescencia quizás es la etapa más sana desde el punto de vista biológico, pero es la más peligrosa desde el punto de vista social. Porque ahí hay riesgo, ¿vale? Drogas, sexo precoz, violencia, delincuencia infantil, delincuencia juvenil, todas esas cosas. Es más, muchos de los problemas mentales empiezan en la adolescencia. Entonces es una etapa muy buena, pero que tiene su parte oscuro. Pero los adolescentes son muy creativos. Vamos a hablar de la parte buena de los adolescentes. Son creativos, inventan, generalmente son como... El adolescente tiene una cosa que es muy inmediatista, ¿no? El adolescente no piensa en el futuro. Él es aquí ahora, en cambio los adultos no, los adultos pensamos, mira, hay que pensar, mira, vale, tienes que estudiar porque cuando tú crezcas y no tienes una profesión, nada, vale. ¿Eh? El adolescente no ve, porque el lóbulo frontal es el que hace eso. El lóbulo frontal es el que planifica el futuro. Y como él tiene su lóbulo frontal, como ya dijimos, él vive el inmediatismo, ahorita. Yo siempre digo una cosa, el estudio, ¿no? Una parte fundamental en este proceso es el proceso educativo, ¿no? Clave, clave. El asunto es que lamentablemente nuestros sistemas escolares no son los mejores, hay muchos problemas con las materias, o sea, todas esas cosas hay que irlas renovando, pero eso no se puede renovar de un día para otro. Pero el asunto está en que en ese desarrollo, ¿verdad? Hay que entender algo, que es como para los adultos el trabajo. O sea, un adulto, su obligación es trabajar. Tiene que trabajar, ¿o no? Por su cuenta, vendiendo chichas, tiene que trabajar. Todo el mundo tiene que hacer cosas. Hay gente que es profesor, hay gente que es médico, hay gente que tiene una venta de perro caliente. ¿Eso es trabajo o no es trabajo? O limpiar las calles, eso es trabajo, está bien. ¿El trabajo de los adolescentes cuál es? Estudiar. Pues tienes que darle jerarquía. Tú no puedes poner el estudio allá, por allá, cuando me acuerde. No, mano, esa es tu función clave. Claro. Entonces volvemos a actitud. Qué fastidio el liceo, yo no quiero estudiar más. ¿Hasta cuándo? Esos profesores no sirven. Esos son unos burros toditos. Gusten, güey. Va a querer flow. Entonces, esa actitud que hace cuando el muchacho entra al liceo, viene desmotivado, bravo, entonces no atiende, sale mal, pelea con todo el mundo. Volvemos a actitud. Si el muchacho dice, oye, qué bueno, ya estoy en bachillerato, estoy aprendiendo cosas nuevas y nuevas materias. El liceo no es perfecto, el liceo tiene fallas, pero bueno, eso es lo que hay. ¿Se dan cuenta? Entonces, a mí no me venga a decir un muchacho que no, que yo. Ah, gracias, profesor. El profesor sabe que cuando uno habla tiene que tomarse un poquito de algo. El profesor Franco es amigo mío hace 50 años. Saquen la cuenta por ahí. Compañero de lucha. Gracias, hermano. Entonces, fíjense, vamos con los estudios. Ok. Yo voy a poner, me voy para el lado adulto. Yo trabajo, yo consulto y cosas. A mí me gustaría muchas veces quedarme en mi casa durmiendo, a mí. O saliendo paseado, o bebiendo, una fiesta. A mí me gusta, eso es así. Pero digo, no, pero entonces, si no voy a trabajar, ¿qué pasa? ¿Y los ingresos? ¿Por qué voy a comer? ¿Con qué voy a vivir? Pues tengo que ponerme zapatos, tengo que comprar. Y como yo no soy rico, la mayoría de aquí no somos ricos, ni somos reyes, ni nada de eso. Entonces yo digo, yo tengo que querer mi trabajo, amar mi trabajo. ¿Entiendes? La primera cosa que motiva a la gente, la motivación es la chispa que enciende la conducta. La motivación. Uno se motiva. Ustedes se motivan a, no sé, a oír a. ¿Cuál es el cantante? Un rapero, eso. Es una motivación porque te gusta. Entonces, cuando tú haces algo que no te gusta, eso te desmotiva. Y si me desmotiva, yo busco excusas, no lo hago, o si lo hago de mala gana. ¿Entiendes? Entonces, el gran drama es cómo hacemos para motivar a los adolescentes al estudio. Ese es el gran drama. ¿Cómo los motivamos? ¿Cómo hacemos para que ellos se sientan contentos? A pesar de que hay un día que es lógico que no quieran venir, que estén cansados, porque a los adultos también nos pasa. Entonces, cuando tú haces algo porque te gusta, ¿verdad? Eso es más fácil realizarlo. Es decir, por ejemplo, el cantante Juan Gabriel, que se murió, ¿te acuerdas de Juan Gabriel? No, los muchachos saben más o menos. Juan Gabriel era un gran cantante, un gran compositor, un tipo multimillonario. Y él decía, oye, vale, yo le agradezco la vida porque a mí me gusta cantar. Me gusta, y además me pagan. Yo no trabajo, dice. O sea, cuando tú haces las cosas por placer, ya no es un trabajo, es un placer. Igual un docente. Un docente que no le gusta la docencia, hermano, dedíquese a otra cosa, mano. La docencia es un apostolado, te pagan mal. Es un rollo, los muchachos y la cosa. Si eso no te gusta, ¿qué vas a transmitir? ¿Qué vas a transmitir? Amargura. No, estoy aquí porque para ganar un perrito y no, ponte a hacer otras cosas. Un educador es otra cosa. No es nada más que de la clase. Entonces uno, la docencia es una pasión, ¿no? Entonces, la idea es tratar que los muchachos también se enamoren. No se enamoren, sino que les guste. Enamorarse como mucho, que les guste. Y por eso que, amor, ¿por qué la dirección hace esto? Pues, ellos podían no hacer esto. Bueno, pues una manera de darle algo distinto. me entusiasmaron. Mira, no es nada más la clase, cosas más, traer a alguien. O mañana traen un conjunto, o traen un científico, o traen un deportista. Eso es para motivarlos a ustedes a que les guste. Que ustedes sientan que esta es su casa. Y no solamente para el castigo, para la represión, para el control, sino para que ustedes sientan que aquí se les estima. O sea, la gente que está aquí quiere que ustedes mejoren y por eso trae personas. O sea, que valorarlo o no vamos a valorarlo. Entonces, traten de entender, el trabajo es este, de ustedes, fórmense, hay que estudiar. Ahí, eso no es negociable. Yo siempre digo, mira, yo estudié en el señor Méndez y estudié en Campo Oficina. Hace un tiempo. Entonces yo me acuerdo que el liceo, yo vivía en la avenida 5, y me iba a pie hasta el Briceño Méndez, que conoce el tigre de lejos. Yo no quiero ir, me iba para allá, y a veces no entraba a clásicos. Pero agarraba a mi mamá y decía, ajá, me perseguía, ajá, no entraste, ¿eh? Vamos para allá. Y yo, ah, mamá, pero no sé qué. Y yo, en ese momento me ponía bravo con ella. ¿Eh? ¿Qué pasó después? Que le agradezco. ¿Qué pasa? Si ella no hubiese hecho eso, no, yo no hubiese estudiado. Y estuviera por ahí dando tumbos. Ustedes en el futuro, es como, se van a dar cuenta de que todas esas presiones, en vez de uno sentirse mal, tiene que agradecerlas. Porque es un papá responsable. El papá es irresponsable. Si quiere estudiar, que estudie. No, tiene que estudiar, mano. A menos que esté enfermo, ¿eh? Y Raúl, enfermo tiene que estudiar. Aquí nadie se salva. Ahí no hay negocio. No hay negocio. Yo puedo negociar que te pongas gorra, que hagas esto, que el celular, que no sé qué, que los pantalones, no sé qué, eso no negocio. Pero no negocio que tú dejes de estudiar. Ahí hay que ser firme. Hay que ser firme, firme. ¿Por qué? Porque ese adolescente que está ahí, usted le está haciendo el gran favor de su vida. Que no lo valora ahorita, no importa, ¿sabes lo que es? Después tú dices, ay, ¿ah? Lo agradecen. Pregúntale a todos los profesionales, nos pasó lo mismo. Ese profesor que le dice a usted, él también no quería estudiar. Y él también le gustaba fugarse. Y prefería ir a jugar fútbol que ir al colegio. Y así, es muy normal. Entonces, apasiónense por eso. Porque eso no es negociable. Hay tres tipos, para ir cerrando, hay tres tipos de vamos a hablar de la relación padre-hijo. Acuérdense que le dije, señores, adolescentes que están aquí, y los papás y los maestros. La base es tener una buena relación con los muchachos. Eso hay que cultivarlo, ¿no? Cuidarlo y no romperlo por tontería. Y está peleando todo el día, ser enemigo de ellos, castigarlo. Hay papás que no le hablan a los hijos. ¿Qué es eso, chico? ¿Ah? No estoy bravo con él, tengo una semana que no le hablo. ¿Qué es eso? Uno no puede pasar más de un día sin hablarle a un hijo. Pero los problemas hay que hablarlo. Ahora, el hijo está molesto, pero el hijo te deja de hablarte, pues. ¿Entiendes? Porque es todo lo contrario, cuando tengo problemas es cuando más debo hablar, ¿o no? Cuando tengo problemas es cuando debo hablar. Entonces, claro, entonces, vamos a entender. Hay tres tipos de padres, vamos en general, ¿no? El padre, por ejemplo, muy autoritario, los papás. Cuando hablo de padres, papá y mamá. Porque en esto hay otra cosa clave, papá y mamá. Señores, las normas y las reglas tienen que ser de mutuo acuerdo con la mamá. ¿Hasta cuándo la mamá, voy para una fiesta, sí, ma? La mamá le dice, sí, hija, y el papá no va para carajo. Entonces, eso no puede ser, eso merma la autoridad. Papá y mamá tienen que estar de acuerdo, porque tú me descalificas a mí ante el muchacho, ¿vale? O un profesor que diga, no, aquí pueden venir sin camisa. Ah, porque el profesor dijo, no, aquí no se puede venir sin camisa, aquí no se puede fumar, aquí no se puede beber ron. Así es, pa, esa es la regla, son las reglas, pues hay reglas que... Entonces papá y mamá, pónganse de acuerdo. No, vamos a esperar a que venga tu papá. Ah, porque tu papá es el malo, ¿no? O sea, la mala noticia es la del papá y la buena la mamá. No, señor, aquí eso es democrático. Aquí el machismo, ¿qué machismo? La casa la maneja el papá y la mamá. El dueño de la casa, el jefe de la casa, ¿quién es? El papá. Digo yo. Ni la mamá tampoco, los dos. Muchas veces, si hay uno solo, hay uno solo. ¿Ok? Claro, entonces una sola orden, caballero, porque los muchachos se confunden. Cuando yo le digo una cosa aquí y viene otro y le dice otra, el muchacho dice, bueno, ¿a quién le cree? Entonces se pierde el principio de autoridad. Mira, vamos a estar de acuerdo. Entonces, la relación hay que cultivar. ¿La relación en qué se basa? Algo que ya le dije, una palabra que se llama empatía. No es simpatía con ese, es empatía. Empatía es ponte en el lugar del otro. Yo no puedo tener buenas relaciones con la gente si no me pongo en el lugar del otro, porque la gente es distinta. Los seres humanos no hay. Hay 8 mil millones de personas, oigan esto, en el mundo, 8 mil millones, y ninguno exactamente ustedes. Entonces, un mundo es único. Una maravilla, un milagro. La gente que se parece a ti, pero hay un, tú eres, la huella, la huella digital, es única. ¿Por qué usted va, más nadie puede verte eso? Por algo de ser naturaleza, o Dios, yo no sé quién hizo eso, pero un trabajo excelente. No es posible que nadie tenga una huella igual, ¿no? ¿Ah? Ni los morochos. Entonces, oye, ¿cómo es la cosa? O sea, una sola voz. Entonces, hay papás, padres en general, que usan el método que nosotros llamamos autoritario. ¿Qué quiere decir autoridad? Es decir, padres excesivamente disciplinados, rígidos, que no dejan, por ahí está diciendo la mía, rígidos, que no dejan salir a nadie, que no les gusta que la muchacha que ya tiene 15 años, que se pinte, que los labios. Mírate, tú, porque te voy a hablar del celular y eso. Los tatuajes, que me pongo un piercing, y el pelo. Entonces son temas que hay que hablar, porque existen, es la moda. Miren, los adolescentes son muy susceptibles a la moda. ¿Qué? La moda es lo que... Eso, yo cuando tenía 20 años, tenía un afro grandísimo. Todo estaba de moda. ¿Ustedes han visto? ¿Cómo? Yo tenía un afro así, como Oscar de León. Y a mí no me pasó nada. Yo no soy ladrón. Yo no soy ladrón, ni maté a nadie. Estudié, me gradué a los 25 años. No se preocupe, eso se le va quitando. Yo me acuerdo que mi papá me llevaba a la barbería. Mi papá era un señor de trabajo petrolero, un obrero. No se escucha, ¿eh? Gracias. Es que me emociono y se me baja la mano. Entonces resulta que mi papá era un tipo, tú sabes, macho, machote, ¿no? Entonces me agarraba a mí, mis hermanos, hágale corte de hombre. ¿Sabes qué era corte de hombre? Lo que se hacen los muchachos ahorita, rapillado aquí, pero de moda, eso no era la moda. Entonces yo tenía mi afro, mire, yo odiaba a mi papá. Yo odiaba porque él no consultaba conmigo. Hijo, ¿qué corte quieres tú? Que es lo correcto, ¿verdad? No, usted, corte militar. Y ahorita está de moda. Yo cuando estaba adolescente, la moda era los pelos largos, los muchachos. Ahora eso no está de moda, ¿verdad? ¿Me dan cuenta? Para que vean que es una estupidez. Yo tenía afro, la gente que tenía el pelo liso tenía el pelo largo, los hippies, yo fui hippie. Claro, los viejos tampoco, parece que nunca habíamos quebrado un plato, éramos hippies, andábamos por la calle, vivíamos ron, bonchábamos y teníamos sexo, hasta cosas. Vamos, lo que todo tiene su momento. No, pero vueltico. Ahí voy. Pero hay una cosa, estamos hablando de los tres tipos de papás, ¿no? Autoritario. ¿La autoridad es necesaria? Sí. El control, sí, pero a veces exagerado no. Tú no puedes tener un muchacho encerrado, usted no puede salir. Y los sábados, papá, no va a jugar a deporte, no, porque en el deporte va a hacer cosas. Oye, por favor, no voy a tocar música, no. Voy por una fiesta, no. Entonces, tienes un muchacho encerrado ahí, metido en el celular, viendo pornografía y viendo cosas raras ahí, chateando. ¿Ah? Entonces, ¿qué sincera es eso, vale? La recreación es necesaria en los muchachos. La recreación, hijo, sale al parque, camina, corre, anda a una fiesta, visita a unos amigos. Ese es puro estudio. Es como que le digan a uno, los adultos, es puro trabajo. ¿Uno es puro trabajo? No, después uno tiene un día, 2 días libres, ¿verdad? Para que tú hagas otra cosa. Entonces, ese papá autoritario tiene problemas por lo siguiente. Cuando tú pones una orden, un castigo, por ejemplo, los castigos cada día, los castigos físicos no funcionan. Eso está demostrado. No, que hay gente que dice, no, pero esos psicólogos lo que hacen es hablar por la tontería, porque a mí mi mamá me da un cholazo y mira cómo estoy yo. Y bueno, no es que estás por eso, es a pesar de eso. A pesar de que te... Pues es un maltrato. Agarrar a un muchacho y pegarle con una manguera es un maltrato. Va preso, ¿no? Eso no puede ser, pues. Eso no se justifica. Porque además no cambia la conducta. Si yo tengo problemas, llevar a un especialista, está enfermo, ¿verdad? Pero tú agarras a un muchacho con una manguera, con una cabulla, las torturas eran peores que antes, ¿eh? Peores. Y las escuelas, la famosa regla de los maestros, reglazo, carajo. ¿Ah? Entonces eso ya cambió, porque nos dimos cuenta que eso no... ¿Qué es lo que hace eso? ¿No ha cambiado? ¿Aquí le da reglazo también? Mira, Franco, ¿tú le das reglazo a la gente? No, aquí no. Ahora, eso es una cosa y el carácter es otra. Firmeza, un profesor no va a permitir que usted lo falte el respeto. Que usted se quite la ropa ahí o que usted esté echando... No, aquí hay autoridad. Pero la autoridad no es violencia. Tenemos que crear a la gente... En la paz, a resolver problemas sin la violencia. Eso hay que enseñárselo a la gente. Ese concepto, ¿no? El maltrato, ¿no? Hay tantos temas que me voy. El maltrato, por ejemplo. No, mi hijo no lo maltrata, pues yo le digo que se mete con él, caerle a palo. Y va así. Tú vas a resolver la violencia con más violencia, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. No. La violencia solo tiene una justificación. Cuando está en peligro tu vida. ¿Me están oyendo? Oye, la violencia solo te utiliza cuando está en peligro su vida. Si yo vengo y le doy un golpe a usted, usted no va a dejar de hacer un golpe por mí. Eso se llama defensa propia. Incluso en defensa propia, yo puedo, un delincuente está en mi casa, yo puedo matarlo incluso, y en el tribunal me dicen, no, defensa propia. El tipo tiene un cuchillo, no, señor, no tiene que defender. Pero la violencia no es para resolver problemas. Usted está bravo con el muchachito, te espero allá afuera, vamos a caernos a golpes. No, vale, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No. Eso guapo, no. Las muchachas pelean también. Yo no digo que hay veces burla, pero tienen que entender que esas cosas no funcionan. ¿Por qué? Cuando yo castigo a alguien, yo modifico la conducta. Yo digo, si tú estás sentada y te paras, yo te meto un golpe. Ella se va a quedar sentada porque no le gusta que le dé golpe. Pero, ¿qué está pensando ella de mí? Ella cambió conducta. Cuando yo me volteé, se para. Y es estúpido, me está claro. O sea, la gente te hace caso mientras tú estás. El muchacho te dice, sí, papá, correcto, papá. Y cuando sale, esa. ¿Ah? Eso es ridículo, papá. Eso no funciona. No cambien conducta, cambien creencias. Cambien creencias. Mira, tú no puedes estar parado en el liceo, tú no puedes estar parándote. ¿Por qué? Porque tú interrumpes. Y la docencia se altera, la atención y la concentración se dispersa. Entonces tú no puedes estar parado para allá, para acá y salir, no puedes. Pero no es porque yo le voy a dar golpe, sino que eso no funciona así. Está sentado, pero se siente en los recreos. ¿Por qué se siente en los recreos? Porque cada 45 minutos hacemos break, o sea, una interrupción. Porque el cerebro se cansa. Ya el cerebro ya está cansado de mí ya. Se cansa. Entonces el cerebro necesita hacer otra cosa. Raquel, vamos, párense aquí, vayan para afuera, tómense un refresco, vayan para acá, 10 minutos, vengan, eso es. Entonces, el otro extremo, papá permisivo, que es lo contrario autoritario, rueda libre, haz lo que quiera, la muchachita se viste con unos chorcitos, enseñando todo, y llega a las 4 de la mañana, bebe el ron, tiene 5 novios a los 15 años, porque mi papá y mi mamá son chéveres. No, tu papá no me dice nada. No. Eso es tan malo como el otro. ¿Por qué? Porque, mira, hay una cosa que es importante. Piensa, hay una cosa importante, que es una cosa que se llama tener límites en la vida. Tener límites. Si cuando uno es niño, ¿qué pasa si, vamos a hablar por ejemplo de la bebida, del alcohol? Es una cosa legal en todas partes. Vamos a hablar con dos palabras. Un niño de 2 años, ¿usted le daría caña? ¿Le daría una cerveza?
No.
¿Por qué no se la daría? Bueno, porque si, por ejemplo, si yo tomo, soy adulto, porque ese es el concepto. Bueno, papá, tú te tomas cerveza y yo también puedo. Y con eso lo quieren controlar. Le digo, bueno, acá, tú le das una cerveza a un niño de 2 años. ¿Por qué no se la da? Porque el hígado del niño no metaboliza la cerveza y lo puedes matar. Él no está preparado, su cuerpo, para eso. En cambio, el cuerpo mío sí está preparado. ¿Ves la diferencia? No es porque yo sea mejor que tú, sino que tú le das un trago, una botella de ron, un muchacho y se muere, ¿eh? Se muere. Él, claro, cuando va creciendo, el hígado del adolescente está desarrollado totalmente, pregunto yo. No, está por la mitad. Entonces, los adolescentes entonces se caen a palo y toman ron blanco y toman las cosas más duras, y anís, no sé qué. Hermano, su hígado no va para eso. No hay que, o sea, algún día la gente va a probar, porque una de las cosas del adolescente es la curiosidad. Y eso no es malo, curiosidad es uno, ¿por qué este? ¿Por qué lo otro? Pero todo tiene su edad, todo tiene su tiempo. Por ejemplo, yo digo, cuando yo tenía 15 años, es más, la ley es así, si usted tiene 15 años y va a un bodegón y pide una cerveza, se la venden. ¿Y por qué no se la venden? Ese no es su papá, porque hay una ley. Y en una sociedad hay leyes. Y yo no puedo hacer las leyes, yo no puedo salir desnudo, yo no puedo quitarme la ropa aquí. Pues. ¿Qué pasa si yo me quito la ropa aquí? Usted me denuncia por loco, por... ¿ah? Yo tengo que respetarlo a ustedes, porque yo puedo andar desnudo en mi casa. El problema no es que ande desnudo, sino dónde anda desnudo. ¿Entiendes? Entonces yo no puedo hacer eso porque violo. Mi derecho llega hasta que yo violo el tuyo. ¿Ah? Pues, yo quisiera, hay mucho calor, me quita la camisa. No puede, porque tengo un instituto de educación y tú no se puede quitar la camisa. Punto. O sea que los adultos no tenemos normas, claro que tenemos normas también y nos reprimimos. Entonces, no sé, todo tiene su edad. Por ejemplo, ustedes van, bueno, los cines, ya los cines no existen, ¿no? Ustedes van a una. ¿Qué existe? Por ejemplo, la película, ahora la pornografía es por internet. Antes uno iba a un cine y aquella película censura de. ¿Qué es lo primero que te hacían? Te pedían la cédula. ¿Por qué? Porque un adolescente no está preparado para ver eso. Eso es dañino. O sea, no es que tú no vas a ver en un momento dado, pero eso tiene problemas. Eso genera problemas en una persona que está desarrollándose. Hay un poco conductas malas ahí. Son malos ejemplos. La pornografía es problema. Lamentablemente internet acabó con eso, ¿no? Pero es. Voy a terminar con los celulares. Ahora sí voy a terminar. La tecnología, ahí está, bien, la tecnología llegó, qué buena. Los celulares son maravillosos, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy grabando eso ahí y yo lo paso a un podcast. Un podcast es un contenido en audio. Yo tengo un canal de radio, lo grabo y eso está ahí, tengo 200 audios. Y el que quiera, es gratis, tú te metes en internet y me escuchas. Esto mismo lo escuchas cuando tú quieras, en la noche, en la mañana, es gratis. Eso es la tecnología, ¿verdad? Voy a grabar las clases, pues eso es muy bueno. Nadie va a hablar mal del teléfono, el teléfono celular es bueno, la computadora es buena. El problema es que tiene un lado oscuro. Ah, como todo, por ejemplo, los carros, maneja carro, todo es bueno. ¿Sabes cuántos muertos por accidente de tránsito hay al año? Con 1 millón de personas. ¿Sabes cuántos lisiados hay por accidente de tránsito? Miles. Entonces el carro es bueno si tú lo usas bien. Si tú estás rascado y andas corriendo 200, te mata. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Eliminamos los carros? No. ¿Qué hacemos? ¿Eliminamos los celulares? No. No lo podemos eliminar. Lo que hay que aprender a usarlo. El problema no es la herramienta, sino el uso de la herramienta. Hay gente que maneja bien, que está tranquilo, no corre, respeta las leyes de tránsito. No hay problema, pero hay otro que no es loco manejando. ¿Cómo? Claro, hay que limitarlo. ¿Por qué? Porque el celular es un tema. El próximo tema, Franco, vamos a hablar de la tecnología. Es el tema. Fíjense, una cosa que ya está demostrada, porque el celular tiene poco de años, es que produce adicción. Tú te haces dependiente del celular. Los jóvenes y los niños, y los adultos también. Los jóvenes van porque los jóvenes se hacen adictos a cualquier cosa. ¿Ustedes no ven que la mayoría de la gente con problemas de droga empezó a consumirla a qué edad? A la adolescencia. O sea, las adicciones, porque el cerebro se presta, ¿verdad? Cuando una persona es adulta, tiene como más defensa para hacer cosas y tal. Pero un muchacho no, un muchacho va a puro placer y esto da placer. Las luces, el chat, las redes, oye, hay cosas buenas ahí, unos videos TikTok, unas mujeres, unos hombres, tal. Entendemos. Las redes están hechas para que uno quede pegado ahí. Es un negocio. ¿Cuál es el negocio de Facebook? Pues? El negocio de Instagram. Que tú pases todo el día pegado ahí. Porque te metes publicidad. Y por eso es un millonario. O sea, usted ve que usted tiene la cuenta en Facebook y a usted le gusta el deporte, lo que le mandan es puro deporte. Si a usted le gusta la pornografía, no es pura pornografía, para que compre, ¿no? Tú le revisas las cosas. Entonces, ese instrumento tiene que ser producto de un acuerdo en la familia. Ajá. El celular no es un juguete, caballero. El celular no es un juguete. Para empezar, niños menores de 6 años, cero. Ni tableta, ni... Ahora la mamá... No, ustedes, los niños chiquitos, tú lo ves de un año. No, que con eso se queda tranquilo, pasa todo el día en un chiquito ahí. Le estás dañando el cerebro. Eso afecta el cerebro de los niños. Eso está demostrado, los niños son más hiperactivos, tienen problemas de atención, de concentración. Ah, pero él está tranquilito. Claro que va a estar, porque es adictivo, los luces, está feliz, pues. Pero le está haciendo un daño, cero, cero, nada, nada. O un momentico ahí. De 6 años para adelante, las tabletas para videojuegos. Y los celulares usualmente, claro, eso no es rígido. Es decir, en otros países no se permite tener celulares hasta los 12 años. Un poquito más, un poquito menos, 12 años. O sea, pues no, si yo tengo el celular, porque el papá debía ser, la mamá no, pero es que con eso yo más seguridad, y cosas que es seguridad, nada. Antes nosotros vivimos sin celular y nos pasaban cosas. Con el celular también tú vas robando, tú me robas. Más rápido. Muchachos, tú le das un celular y se lo quieres quitar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a poner el ejemplo del celular para que vean cómo se llega a cuadro. Hay que hacer una reunión familiar. Se supone que un muchacho tiene 12 años, 13 años. Vaya, yo quiero tener celular, los amigos tienen celular. Para los muchachos, los amigos son una cosa fundamental. O sea, los grupos de pares, los adolescentes se identifican con su grupo. Uno lo lleva para una fiesta de adultos, no, ¿qué fiesta? No, fiesta con mi edad. O sea, uno en esa edad quiere estar con su muchacho. Y eso es normal, ¿no? Entonces, un acuerdo, una reunión, mire, esto no es un juguete, esto lo voy a comprar yo, porque usted no tiene real para comprar eso. Nomás, eso es mío. Eso es mío, yo solo lo voy a prestar a usted. ¿Por qué? Porque con el celular pueden hacer cosas buenas. Ahorita con la pandemia, para internet, para hacer la tarea de entrar. O sea, no va a negar el enorme beneficio que tuvo la informática ahorita con la pandemia. Que las clases de alguna manera siguieron. No igual, pero siguieron y ayudó. Pues. Ajá, entonces, ¿cómo es la cosa? Aquí está, esto es mío, eso no es un juguete. Segundo, yo le voy a poner una clave. No, papá. No. Por una razón muy sencilla. Estamos hablando de menores de 15 años. ¿No? Ya 17 años, 18 ya es otra cosa. Más grande, menor de 15 años, de 12 a 15. ¿Por qué? Es decir, si yo soy papá, yo necesito saber quiénes son los amigos de mis hijos. ¿Necesito saberlo o no? Sí. ¿Necesito saberlo o no? Sí. Si mi hijo me dice, papá, yo voy ahí, que es un amigo, ¿dónde vive? ¿Quién es tu mamá? ¿O no? Eso no lo hacemos, papá. Claro, porque tú tienes 15 años, ¿dónde vas? Vas ahí, mire, usted es mi hijo, está acá y te doy la cola hasta allá. Porque yo tengo que saber quiénes son los hijos. Entonces tú te metes en internet y empiezas a tener contacto con desconocidos. Entonces no puede ser, porque en internet ustedes saben, ustedes saben que son más que yo, que uno. Hay cuentas falsas, hay tipos que se hacen pasar por adolescentes, hay homosexuales, hay cosas, transexuales, vagabundos, violadores, sádicos, pederastas. Pederastas son los tipos adultos que les gustan a los muchachos. Entonces, y se disfrazan. Entonces, mira, te voy a hacer un regalo, no sé qué, y te dice, nada, mi amigo. Cuando te das cuenta, el tipo es tan hábil que te convence, ¿eh? ¿Tú sabes de qué yo estoy hablando, los muchachos? ¿Eh? Porque tienen habilidad, son unos estafadores, unos delincuentes. Entonces, amiguito, yo tengo que tener acceso a su Facebook. Y me meto a ver con quiénes son los amigos tuyos. ¿No te gusta? Lo siento. Eso no es negociable. No es negociable, no es negociable. Cuando tú tengas 18 años, tú pones tu clave, tú pones tu cosa, porque ya tú ya eres mayor de edad. Pero mientras tanto, para evitar los riesgos. Ahora, yo no voy a decir, mira, tú tienes que meterte nada más en páginas deportivas, nada más. No, yo te permito que te metes en música y cosas. Yo lo que no quiero es tres cosas. Violencia. Hay páginas violentas que incitan a la agresión. Hay páginas pornográficas, terribles. Y hay páginas de sectas, religiosas, políticas, epa. Cuidado. Además, hay mecanismos para bloquearlas, ¿no? Hay mecanismos que uno puede bloquear algunas cosas. Pero entonces, es un acuerdo. Fíjate, yo en el consultorio, cuando hay esos problemas, firmamos un contrato. Así, un contrato. Yo, fulanito de tal, papá, del niño tal, le voy a dar mi celular. Primero, tengo que tener acceso a las claves. O no ponerle clave. No pone clave. ¿Qué tienes que esconder? ¿Por qué tienes que esconder? ¿Ah? Segundo, ¿cuántas horas al día debo usarlo? Hay dos usos. Un uso que se llama el recreativo, que es chatear, ver cosas, muñequita, no sé qué, y otro que se llama uso de estudio, de trabajo. ¿Verdad? El uso de estudio no tiene límite. Por ejemplo, yo muchas veces me meto en internet, paso 3 días investigando y no me despego de ahí. Pero eso no es malo para mí, porque estoy investigando. Pero si yo paso 3 días viendo pornografía, bueno, entonces. O viendo violencia, o viendo... ¿Se dan cuenta? Entonces, el uso, dos usos. Uso de estudio y uso recreativo.
Entonces, ¿cuántas horas? Eso no existe así mucho. Va a depender de varias cosas. Por ejemplo, uno de los problemas que hay ahorita es las noches. Esto quita el sueño. Es algo que quita el sueño. Entonces no duermen bien y los muchachos amanecen o no amanecen. Véanme la cara, amanecen. Porque los muchachos tienen una cosa que ellos duermen tarde y se paran tarde. Porque una cosa se llama la melatonina. La melatonina, los muchachos la producen tarde. Entonces es raro que un muchacho a las 7 de la noche esté dormido. Y un adulto, bueno, ellos no producen tarde y duermen 10 horas. Entonces hay veces no duermen en toda la noche y pasan el día durmiendo. Eso les altera y les daña porque el sueño de la noche es el reparador. Ese es el sueño bueno. No es lo mismo dormir el día que dormir en la noche. Entonces, a las 9 de la noche, cero celular. ¿Cero? ¿Qué vas a hacer más ahí? No, que me van a llamar, bueno, que te llamen. Por favor, saca del cuarto, ponme el celular. Hay que pagarlo. Apágalo. Que me llamen a mí, pues. ¿Por qué? Porque cuando él se mete en el cuarto, qué sé yo, ¿qué está haciendo? Para estar seguro, usted a las 9 de la noche me deja el celular. Esas son las reglas, ¿verdad? Lo vas a usar para esto, yo me tengo tata. ¿Usted está de acuerdo? Firme aquí. ¿No estoy de acuerdo? No te doy el celular. Norma, caballero, norma. No es nada más negarlo, porque tampoco es decir, no vas a tener, sino vamos a usarlo, es como el carro. Los muchachos empiezan más o menos a manejar a los 15, 16 años, pero tú eres capaz de darle la llave que esa llave de robo por él. ¿Qué le piden a un muchacho? Primero, tienes que tener licencia. Ahorita creo que la 16 de la universidad la dan, le dice. ¿Te dan cuenta? Es lo mismo. O sea, las restricciones siempre existen y van a existir. Es decir, usted no puede manejar porque usted no tiene licencia. Punto. Eso es un delito. Y si me agarran con el carro, me van a multar. Ahora, usted puede conmigo, yo lo enseño a manejar. Usted conmigo, yo lo enseño. ¿A cuenta? Así es la diferencia. Entonces, llega a acuerdo. La solución es una buena relación y llega a acuerdo. En ese acuerdo es importante que el muchacho participe. Porque el otro problema es que el acuerdo es que, mira, aquí está, esto, punto. Pero escúchalo. Digo, ¿qué opinas tú? Vamos a negociar. Hay que negociar con los muchachos, en el buen sentido de la palabra. ¿Cuántas horas crees tú que necesitas el celular? Bueno, yo necesito 14 horas. 8. Vamos a darle 8. Negocien con ellos. Negocien, pero que él se sienta que su opinión es valiosa. Es valiosa. No que son 3 porque yo digo, no. Ahí se presta cierta flexibilidad. Cuando tú haces las cosas de un acuerdo, las cumples, que cuando te las imponen. ¿Verdad? El acuerdo es que si yo no hago esto, hermano, no hay celular. Punto. Bueno, espera que tenga real. Y si te lo compras, es igual. O te lo regala tu tía, es igual, porque en esta casa hay unas normas. Miren, las normas hay que empezar desde los 2 años. Uno de los grandes problemas de los seres humanos es que no nos ponen límite, ¿vale? En las casas muchas veces no hay límite. ¿Límite qué? Un muchacho dirá, 2 años, sí. Ajá. ¿Cómo vas a comer? ¿A qué hora te vas a bañar? Esas son normas del hogar. ¿A qué hora vamos a almorzar? ¿A qué hora vamos a hacer esto? ¿A qué hora se duerme en esta casa? Desde chiquito, de 2 años, que esta casa es así y así. Esta casa no se puede comer en la mesa sin camisa. O sea, cada familia tiene sus normas. Entonces, a uno lo enseñan normas. Y esta cosa es una norma también. Es decir, este instrumento no lo vamos a negar, es bueno, yo lo tengo. Volvemos a la cosa. El ejemplo, ¿hay papás adictos al celular o no? Hay papás que se la pasan en eso y mamás también. Están hablando con el muchacho y viendo aquí. Entonces el muchacho dice, mamá, ¿yo puedo hacer eso? No, tú no, pero yo sí. Entonces, tenemos que también controlar a nosotros, ¿no? Controlando, porque si mi hijo ve que yo lo que hago es estar todo el día en el celular, es muy difícil que yo pueda decir, mira, yo también me restringo, y yo dice, no, ya está bueno. Ahora, recuerde, si es que está haciendo un trabajo de investigación, si está estudiando, eso no vale. Los trabajos, imagínate, uno pasa unos 15 días metido en internet investigando. Bueno, entonces, yo creo que el asunto está que si tenemos una buena relación, los problemas son más fáciles de resolver. Si tenemos una mala relación, cualquier rollito es un desastre. ¿Ah? ¿Ustedes no ven que el muchacho dice, oye, pero yo me llevo bien con mi tía Petra? Oye, ya me entiende y cosas hablamos, entonces hay un rollo. Entonces el papá dice, no, Petra, ven acá, hable con el muchacho. Viene Petra y lo convence. Y bueno, ¿qué es lo que hace Petra? Lo escucha. Lo trata con cariño, lo ve, no lo descalifica, le dice, ah, bueno, sí, yo quiero llegar a las 4 de la mañana. ¿Por qué no llega a las 1? Vale, vamos, ¿ah? Negocio. Ese es el secreto. Ese es el secreto, igual que los profesores. Hay profesores, para ti. Hay profesores con los muchachos se llevan muy mal. Y hay otros que se llevan muy bien o no. Y eso no quiere decir que sean permisivos, ni que hagas lo que te dé la gana. Son más bien duros. Pero hay una canción de Rubén Blades, ustedes no conocen a Rubén Blades, ¿qué es Rubén Blades? De la salsa. Ustedes no saben lo que es la salsa. Es una canción que se llama Amor y Control. Esa es la clave. Amor y control. Placer y norma, caballero. La familia que se juega así, se juega. Puro amor o puro control, no, amor y control. Y vamos viendo y ellos, ustedes van a seguir avanzando y van a ir resolviendo su problema. Bueno, aquí lo dejo, ya está bueno. Ya. Gracias. Bueno, pero podemos... Primero que vamos a tomar una foto. Messi nos va a ayudar a una foto para sacarla en Facebook, porque yo tengo Facebook. Para que vean aquí la unidad educativa Guanipa. San José. La sacaron para que. Otra cosa es que, bueno, podemos. ¿Qué hora es? ¿Estamos pasados ya? ¿Tienen 10 minutos si quieren decir algo o lo dejamos así? No sé. ¿Ah? Bueno, no sé. Vamos a tomar la foto. Esperen para tomar la foto, pues. Ah. No, pero que me vean a mí. Ponte para allá. David Figueroa Flores, se meten ahí para que se vean en Facebook. Tengo 5.000 seguidores ahí. Aquí. Levanten la mano ahí para que estén alegres. Saludos, Facebook. ¿Quiénes quieren $50? Levanten la mano. Tírate. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿verdad? Están cansados ya. Chao, pues, después hablamos. Chao. Vamos a cerrar.
Pero miren, agradecido por tu presencia y David, espectacularmente igual. Lo esperamos tener. Una vez más, por ahí no sé cuánto tiempo. Cuando tengas por ahí un mensaje para los muchachos, pues vamos a... Gracias, David. Muchas gracias. Saludos a ustedes. Sí, agradezco la presencia de todos. Pues. Ya sabemos. Nos volveremos a ver muy pronto. Muy pronto vamos a tener a Luis Baena Contreras con los derechos humanos. Vamos a tener la gente de la Cruz Roja también, vamos a tener al Cristiano Almendi, vamos a tener un asunto de charlas progresivas. Pues. Y una señora profesora que está aquí, Nexi Velázquez, en materia de orientación, va a estar muy pronto con ustedes. Nexi Zavala. Ay, caramba.
Oye, él tiene mi número telefónico. No me lo pasa para promocionar. No, olvídate, las mías hacen falta, pero tampoco. Ya llame a mí.
Bueno, ya para la próxima.
Sí, para la próxima.
Planificamos un poco mejor el video.
Ya me dieron muchas gracias.
No, y además que.